ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 4. Secadero Gibraltar. Tramo 1. Secadero Cortijo de la Alcaidesa. Historia. A la altura de la localidad de San Martín del Tesorillo, nos encuentran terrazas antiguas, por lo que la historiadora Blanca Samaniego propone este punto como el final del estuario, considerando a partir de aquí la desembocadura del Guadiaro como una bahía abierta al mar durante el Holoceno inicial y medio. Entre el 4000 a.C. y el 500 a.C. Tres procesos originan un periodo de colmatación: la bajada del nivel del mar, el avance de la línea de costa y la progradación de los sistemas fluviales. Por lo que el valle inferior del Guadiaro se verá progresivamente colmatado por las aportaciones fluviales de gravas y arenas que lo rellenarán hasta la cota de terraza existente por encima del cauce actual. En el siglo V a.C. la desembocadura del río coincidía con el tramo actualmente denominado de Honda Cavada, donde confluían Guadiaro, Genal y Ozaganta, con aportes hídricos marinos. Una pequeña depresión que se encuentra a 7,5 kilómetros de la costa, donde la corriente es muy fuerte, pues recibe el aporte de las aguas del Guadiaro, reforzadas por el Genal. Arrastra abundante grava y provoca frecuentes inundaciones estacionales, incluso en la actualidad, posiblemente por el siguiente estrechamiento del cauce, unos kilómetros más abajo. No obstante, la zona posterior a la desembocadura del Genal, el nivel es superior, por lo que se han encontrado restos de terrazas antiguas al norte de San Martín del Tesorillo. Las aguas dulces junto a las saladas penetraban por el estuario hasta la citada zona de Honda Cavada, donde mareas y corrientes alterarían las aguas. Aún más, por la confluencia de la pleamar y la crecida fluvial en otoño e invierno y en las zonas de estrechamiento del cauce, lo que encaja con la situación de peligro que indicaba Estrabón para los barcos. A menudo los barcos se quedaban en seco. Al bajar la marea, a lo que había que sumar el peligro que se producía por el choque entre dos fuertes corrientes, las aguas fluviales descendentes y la fuerza de la pleamar ascendente. En el estrechamiento del cauce y en la desembocadura actual se formaron islotes con la formación de bancales arenosos y la retirada de la línea de costa. Se moldeó también entonces el meandro de Honda Cavada, que mantiene su huella por la vegetación que produce la humedad del subsuelo. La fuerza de la sedimentación sobre el río Guadiaro hizo que se desplazara buscando márgenes más bajos en el margen derecho de su cauce y desarrollara un abanico deltaico en la desembocadura actual. Samaniego sitúa a finales del siglo XV el abandono del asentamiento fenicio en el fondeadero del Cerro de la Montilla, en la ribera de la cuenca baja del río Guadiaro, momento en el que el incremento de la sedimentación por las crecidas fluviales tendrían efectos devastadores. Durante los últimos 4.000 años, el aumento de la población y los cultivos irán parejo al de los cambios del entorno. Actualmente el retroceso de la desembocadura del Guadiaro también es fruto de la acción antropizadora. Por todo ello, se concluye que las famosas representaciones de pinturas rupestres sobre naves del abrigo de la Laja Alta de Jimena de la Frontera se habrían realizado antes de estos cambios geomorfológicos, cuando el estuario del río Guadiaro era una posible vía de acceso para naves de carga con hasta 6 metros de calado. Considerando que la cuenca baja pudo ser navegable desde el 4000 a.C. al 500 a.C., con el final del comportamiento estuarino. Por consiguiente, durante los primeros asentamientos fenicios, esta sería la vía de penetración y transporte más segura. Sin embargo, debido a la densidad de vegetación, los apeaderos serían complicados de lograr, por lo que con toda probabilidad habría uno en torno a la isla central del meandro de Honda Cavada, o un asentamiento indígena estacional en esta zona, o ser punto de encuentro entre poblaciones como después lo será el Cerro de la Ermita del Rosario para los habitantes de Jimena y Casares, por la equidistancia y el control visual sobre la confluencia de los ríos Guadiaro y Genal. La pequeña depresión se comportaría como una puerta natural durante el periodo estuariano, antes de las progresivas colmataciones. Por lo que podemos concluir, pues, que en la Edad del Hierro se establecieron estas relaciones fenicias con la población indígena mediante la navegación fluvial entre la costa y la sierra. Edad Antigua. La población indígena íbera de nuestro ámbito compartió cultura dentro de la diversidad con otras comunidades tribales de la península: cilvicenos, mastitenos, bastetanos. Comerciaban con fenicios y griegos en un intenso intercambio de todo tipo. Fueron los que extendieron en nuestro territorio las formas de vida urbana frente a la rural, en lugares fortificados o pida, que tejen redes en el territorio y abren la puerta de manera decidida al desarrollo urbanístico de la posterior época romana. Como nos dice Juan Eslava Galán, era una típica sociedad de la Edad del Hierro, en la que existía un abismo social entre la minoría dominante de aristócratas a guerreros, señores de la guerra, que acaparan la mayor parte de los bienes de consumo y producción, y la mayoría de la población agrícola o artesana, a la que no le queda más remedio que someterse a ellos y buscar protección vinculándose al poderoso con lazos clientelares. Desarrollaron nuevos elementos paisajísticos como la arboricultura, que fomentó el cultivo de la vid, el olivo, el almendro, la higuera o el cerezo, entre otros, y se intensificó la producción de trigo y cebada. Con el tiempo, la sociedad ibera evoluciona y los hombres libres conquistan mayores derechos, con lo que el sistema clientelar se mitiga, especialmente por la influencia de la cultura griega, más democratizadora, que se irradia a través de los contactos con romanos y cartagineses. Pero el mundo ibero es muy variado y a veces contradictorio, de modo que lo que podemos decir de una región no vale para la otra. Las relaciones comerciales de la población ibera indígena con otros pueblos del Mediterráneo en estas tierras de transición entre los cursos bajos del Guadiaro y de los de Garganta hizo que se asentaran, como ya hemos referido, libio-fenicios norteafricanos. El reino de Tartessos, el jardín de las Hespérides, Gárgoris y Abis, Gerión y, por supuesto, Hércules, son narraciones donde los accidentes geográficos reales de este territorio conforman el escenario para la fantasía mitológica de otras culturas que hasta aquí llegaron. Y la relación con estas otras culturas se producía, como decimos, en el encuentro con las poblaciones indígenas que aquí vivían y se comunicaban a través de las vías de comunicación entre las poblaciones con relevancia económica y comercial, como era el caso de Acinipo y después Arunda, Ronda. Estos enclaves formaban parte de los objetivos del viajero fenicio, que pretendía el acceso hasta su verdadero fin: el espacio de intercambio que significaba la gran urbe. Sin embargo, había otras pequeñas poblaciones o asentamientos que, encontradas por el camino, cumplían funciones específicas, casi siempre relacionadas con la agricultura o la minería, en una relación de intercambio más flexible y en un clima de cooperación mayor, puesto que producían la materia prima que los fenicios industrializaban para el resto de sus colonias, primero, y para los enclaves relevantes del interior de Iberia posteriormente. Esta cooperación entre población local y nuevos pobladores que desde antiguo se dio por estos caminos da lugar a lo que hoy llamamos interculturalidad, que se reproduce una y otra vez a lo largo de la historia, de la que toda nuestra ruta juega un papel significativo de una relevancia indudable, ya que todo este territorio interior y litoral por donde ahora transitamos significa la llegada al Atlántico desde el Mediterráneo y el punto de mayor proximidad al continente africano. Y este flujo no consistía en la mera colonización de la población indígena, ya que este era el camino y no el destino. Exactamente la misma filosofía que pretendemos con la implementación de nuestra ruta. El fondeadero fenicio se encontraba, como ya se ha dicho, en el Cerro Montilla, poblado del bronce final anterior a la llegada de estos, en la desembocadura del Guadiaro, primer enclave de las rutas comerciales, relacionado con el enclave de interior de Acinipo, a través de la buena comunicación que había siguiendo el cauce de este río, nuestra ruta romántica del Guadiaro, y la facilidad con que se comunicaba con otros emplazamientos de interior a través de la depresión de Ronda, como las campiñas cordobesa y sevillana, y también la Vega de Granada. El control de tan importante punto geográfico fue origen de numerosas luchas, pero a su vez el devenir histórico de todo este territorio se ha desarrollado como punto de comunicación entre dos continentes, espacio puente vinculado en el imaginario fenicio y griego a la idea de confín, que deriva en los mitos vinculados del más allá, poblado de seres fantásticos como hemos citado más arriba. Todo un abanico de vías de comunicación se abrió desde la Montilla, en el Guadiaro, primero, y el Alcorrín, Manilva, después. Todo hacia el interior. Es el periodo fenicio-púnico, ya que son estas poblaciones blastofenicias las que mantendrán la cultura púnica en el estrecho de Gibraltar hasta la conquista romana. El que mejor refleja el concepto de región histórica propuesto en el área del Círculo del Estrecho, basándose en relaciones de movilidad llevadas a cabo por sociedades cazadoras, recolectoras, de distribuciones de productos por sociedades tribales y de intercambio, de avances técnicos centrados en la idea de modo de explotación común para los territorios de ambas orillas, realizados por sociedades protohistóricas. Es cuando se funda la colonia fenicia del Cerro del Prado, Cartella la Vieja, a mediados del siglo VII a.C., que dos siglos después se trasladaría a un punto más cercano a la bahía, coincidiendo con la firma del segundo tratado romano cartaginés en el 348 a.C. Cartella la Nueva. Ya en el periodo romano, con Augusto, la bahía de Algeciras formaba parte de un plan estratégico de ocupación del territorio en la que Cartella pasó a ser una base naval, un importante puerto comercial y un centro productor de conservas, cuyos fines son claramente imperiales expansionistas. Y relacionado con esta producción manufacturera, existieron centros alfareros para la producción de envases que denotan una función subsidiaria con respecto al comercio de productos del litoral. Gracias a la abundancia de arcilla en las unidades geológicas de los cerros circundantes. Es a partir de la conquista romana cuando se constata en el campo de Gibraltar un aumento espectacular de la población y de la ocupación del territorio. Y esta subida demográfica se basó no solo en las manufacturas pesqueras y su comercialización, sino en una importante producción agropecuaria que, si bien no supuso la base de la riqueza en la zona ni un volumen importante de excedentes para la exportación, sí permitió asumir la demanda de gran parte del mercado interno, repartido entre otros principalmente por los valles de los ríos Guadiaro, Genal, Hoz de Garganta, además del Guadarranque, Guadacorte, Palmones y La Miel. Existía un modelo de ocupación del territorio basado en ubicación de enclaves rurales sobre las cimas o en las laderas altas de los pequeños arroyos y los pequeños cerros, ópiza, situados en las cercanías de estas vegas fluviales, con una buena perspectiva visual de las tierras de labor adyacentes y los caminos circundantes. El acierto en la elección de estos lugares lo confirma el hecho de su perduración en el tiempo. Muchos de estos núcleos rurales siguieron habitados durante la Edad Media. Otros, que fueron abandonados, serían ocupados más tarde. En un número sorprendente de ellos, su utilización como lugares de población ha permanecido hasta la actualidad. Es el caso, como decimos, de los múltiples cortijos, caseríos, ventas o aldeas que tienen restos materiales romanos debajo de su actual ubicación o en sus cercanías. Y curiosamente, estos asentamientos romanos se encuentran en el trazado de las vías antiguas, como la que atravesamos. Y como ya se ha indicado y ratifica Mariscal Rivera y otros, esta red comunicativa disponía probablemente de viales primarios y secundarios que unían las ciudades principales, y los subsidiarios servían de nexo de unión entre asentamientos menores. El nudo de comunicaciones más importante era la ciudad de Cartella, donde confluían los dos principales vías de la comarca, la que proveniente de Córdoba, discurría hacia el sur, pasando por Acinipo y Oba, y la que desde el este la unía con Malaca a través de Barbésula, y después desde Cartella se dirigía hacia el oeste y se bifurcaba en varios ramales para atravesar las montañas occidentales. Conjuntamente con Cartella, uno de los centros receptores de la producción agropecuaria procedente de las numerosas villas que existían a lo largo de los tres valles, fue la cercana ciudad de Barbésula, situada en la margen izquierda del último tramo del río Guadiaro, y por tanto con unas excelentes comunicaciones hacia el interior, por donde ahora transitamos, a través del Guadiaro y sus afluentes Hoz de Garganta y Genal. Desde mediados del siglo III después de Cristo, se detecta una fuerte crisis en la zona del campo de Gibraltar. Tanto es en el aspecto económico como en la disminución de actividades comerciales y agropecuarias, generalizado también al conjunto de toda la Hispania romana, que se vio acrecentada en los inicios del siglo V con la llegada de oleadas de germanos, los vándalos silingos, que en un principio mostraron interés en la zona como lugar de paso hacia el norte de África. Es cuando el rey visigodo Gualia fue llamado por los romanos para ayudarles contra las racias vándalas, y en los combates habidos entre estos en el campo de Gibraltar, los visigodos exterminaron a los silingos, quedando aquellos como dominadores de la zona y aliados de los romanos, ya que en el año 429 se produce el embarque de 80.000 personas del pueblo vándalo desde la bahía de Algeciras hasta el norte de África. Pero el periodo de permanencia goda en estas tierras fue muy corto, y con prontitud los bizantinos recuperan las instituciones y estructuras sociopolíticas tardías de la Hispania romana, que mantendrían hasta prácticamente los últimos años del reino godo. De ahí la práctica ausencia de núcleos urbanos en dicha primera época alto medieval. Época musulmana. Aunque los itinerarios seguidos por los árabes bereberes, tras vencer a las tropas de Rodrigo, tanto el trayecto de Tarik como el de Musa, para adentrarse hacia el interior de la península es todavía hoy una cuestión muy discutida por los investigadores. Y ya que ahora estamos en un espacio trascendental para entender el origen y la formación de Al-Ándalus, que condicionó los posteriores acontecimientos y acciones derivadas de este, creemos de interés realizar algunas referencias al respecto. El historiador José Veneroso Santos sitúa la batalla entre Tarik y los godos en el río Guadarranque, y la huida de estos hacia Astigi y Córdoba por el camino de Cartella a Córdoba, la ruta más corta hacia el interior. Es decir, gran parte de nuestra ruta romántica del Guadiaro, que veremos en un próximo proyecto, sin descartar, como otra alternativa del itinerario seguido, esta que recorremos del Bajo Genal, que también seguirá Tarik tras ellos, con la aspiración además de conquistar cuanto antes Toledo, la capital visigoda. Por tanto, los caminos del campo de Gibraltar y la serranía de Ronda, relacionados con nuestras rutas románticas, jugaron un papel fundamental en la primera y posteriores incursiones de aquellos primeros norteafricanos a la conquista, asimilación o invasión de Al-Ándalus. Caminos que, como ya hemos referido, fueron los fenicios los primeros en acondicionarlos y luego reutilizarlo en época romana y musulmana. Musa, no obstante, elegirá para su incursión la ruta por Asidona, Medina Sidonia, que atraviesa más poblaciones con la idea de obtener un mayor botín. Ya hemos señalado que tanto en la época tardorromana y la primera etapa musulmana, durante el siglo VIII, tuvo lugar un proceso de ruralización y paulatino abandono de los núcleos de población. Y tanto esta vega, Guadiaro, Garganta como el Valle del Genal siguieron siendo explotadas agrícolamente con la misma intensidad, cuya producción agropecuaria fue heredada desde la época romana. Algunos de los cortijos que se encuentran por la zona tienen también su origen en aquellos periodos. Villae. Tras la guerra civil que fragmentó el califato omeya hacia 1013, en estas tierras se estableció la dinastía bereber de los Amudíes, como un reino de taifa, que cayeron tras la conquista de los magrebíes almorávides en 1090, los cuales reunificaron al Andaluz. Estos fueron sustituidos por los bereberes magrebíes almohades, 1146-1228, periodo en el que se dio unas segundas taifas. El desmoronamiento almohade dio paso a un nuevo periodo de división andalusí en unas terceras taifas a partir de 1224, lo que propició un arrollador avance cristiano. La desaparición de Al-Ándalus se había producido si no hubiera sido porque el emir nazarí de Granada fundó un reino que garantizó supervivencia durante 260 años hasta 1492. Tanto Castilla como el reino nazarí de Granada convivieron con unas flexibles formas de tira y afloja, de pactos y rupturas, de alternativas y cambios en las alianzas bilaterales, hasta de vasallaje y tributación, que a la larga resultaron útiles para sus intereses desde los mismos inicios de la andadura nazarita. Las dos centurias y media de historia del emirato nazarí pueden sintetizarse a grandes rasgos en cuatro ciclos. El primero, génesis, formación y consolidación durante el gobierno del primer monarca de la dinastía, Muhammad I, y bajo el signo de Castilla, 1232-1273. El segundo, entre Castilla y el Magreb, en la coyuntura internacional del Estrecho, 1273-1340. El tercero, apogeo y esplendor, 1333-1408. Y el cuarto, decadencia, aislamiento y fin, 1408-1492. Durante casi 40 años, de 1312 a 1350, la corona de Castilla de Alfonso XI terminaría por dominar por completo el estrecho de Gibraltar con las progresivas conquistas de las plazas ribereñas de Tarifa en 1291, de Gibraltar en 1309-1333 y sobre todo Algeciras, 1344-1369. Alfonso XI murió en el cerco de Gibraltar en 1350. Y esta frontera con Castilla, además de división política, fue también una frontera ideológica que separó dos mundos, el cristiano y el musulmán, y también dos ecosistemas distintos. Pero además fue algo más que un lugar de contienda bélica. Fue un espacio de formas de vida relacionadas con la guerra, con pobladores que podían disfrutar de privilegios y concesiones derivados de la dificultad de la vida en ella, con problemas inherentes a la realidad fronteriza. Pero con todo, la frontera también fue un lugar de encuentro y de relaciones comerciales, así como de vida y formas culturales, que reportó no pocos beneficios a ambas coronas, sobre la base siempre de renovadas treguas. La zona del estrecho vivía una continua vorágine y sus principales poblaciones no cesaron de cambiar de manos una y otra vez. Y el Tercer Reino surge tras la conquista de Granada en 1492. Que ya no es un reino con un rey específico, sino la denominación geográfica administrativa que en España recibió la zona sudeste peninsular, hasta que esta organización en reinos fue reemplazada en 1833 por la división en provincia diseñada por Javier de Burgos, con la que desaparece el reino cristiano de Granada. Edad moderna. Seguimos en territorio de frontera con el antiguo reino de Granada, cuya existencia hasta finales del siglo XV marcó profundamente las estructuras defensivas, militares y territoriales de las poblaciones que paulatinamente fueron cayendo en poder de la Corona de Castilla, especialmente en las plazas ubicadas en la zona más inmediata y próxima al reino nazarí, como en nuestro caso son Jimena de la Frontera y Gibraltar, núcleos fortificados que estaban bien guarnecidos y poblados. La frontera granadina fue durante siglos un poderoso estimulante para que el predominio de la nobleza aristocrática gozase de justificación ideológica y de un amplio respaldo social en Andalucía. Hecho este que se visibiliza claramente en la evolución y distribución de los señoríos de nuestro territorio. La probada eficacia de los linajes de la nobleza a la hora de defender lo ya ganado, de repoblar sus tierras y de aprovechar las cambiantes circunstancias fronterizas para golpear al enemigo, explican este resultado, que por sí solo da cuenta de su éxito. Todos los linajes de la alta nobleza andaluza entre los siglos XIII y XV fundan el origen de su grandeza en la implicación en las guerras contra el Islam y en la vida de la frontera. Jimena fue conquistada a los granadinos en 1456 por Enrique IV. Tal acontecimiento fue de extraordinaria relevancia para el rey, ya que en el friso que rodea el techo del salón del trono del Alcázar de Segovia, hizo constar que lo había mandado hacer para que quedara testimonio que en ese año, estando en la guerra de los moros, cuando ganó Jimena. Tal vez porque debió de pesar en su ánimo de hijo la circunstancia de que en tiempos de su padre ya se ganó Jimena en abril de 1431 y que 20 años después se perdió, reparando de este modo el fracaso paterno. Enrique IV la cedió a su valido Beltrán de la Cueva, presunto padre de la Beltraneja, al que le otorgó el título de duque de Alburquerque, para después serle arrebatada la población por el duque de Medina Sidonia en 1468, lo que generó un largo pleito que concluyó a principios del siglo XVI con la compra de la villa por 6 millones de maravedíes por parte de la Casa de Medina Sidonia. Jimena quedó incorporada definitivamente al señorío de Medina Sidonia, bajo el que permaneció más de 3 siglos. Gibraltar fue tomada por los castellanos en 1462 y 5 años después, por merced real, pasó también al ducado de Medina Sidonia. En 1488 los reyes católicos concedieron al duque el marquesado de Gibraltar, que tras su muerte en 1492 intentaron recuperar para la corona sin éxito, quedando el asunto en suspenso hasta que en 1502 volvió a la posesión real. Posteriormente, en 2 ocasiones durante 1506 y 1507, el duque de Medina Sidonia, aprovechando un vacío de poder tras la muerte de la reina Isabel, realizó 2 intentonas de recobrar la plaza gibraltareña sin conseguirlo. La pugna por el enclave gibraltareño tenía sus orígenes entre la monarquía y los guzmanes de la Casa de Medina Sidonia desde la muerte del conde don Enrique de Guzmán ante los muros de Gibraltar en 1436, que recoge el hermoso romancero tradicional sobre la muerte del entonces conde de Niebla. La competencia por la posesión de la plaza gibraltareña por los reyes de Castilla fue durísima, en la que se alternaban periodos de aliado encubierto con las de enemigo declarado. A esta contienda se sumaría también el duque de Arcos, deseoso de vincular la plaza a su señorío. Enrique IV, consciente de todo ello, y tal vez para evitar nuevos enfrentamientos entre los 2 grandes linajes nobiliarios de la Baja Andalucía, prefirió retener la ciudad y su tenencia en poder de la monarquía de Castilla. Así pues, desde 1462, los gastos derivados de la defensa recayeron sobre las rentas de la corona, afectando directamente a los municipios de realengo andaluces más próximos a Gibraltar. Por todo ello, el 24 de agosto de 1462, Enrique IV nombró alcaide de Gibraltar al cordobés Pedro de Porras, frente a las aspiraciones del duque de Medina y el conde de Arcos. El nuevo alcaide era un hombre de confianza del monarca, muy cercano a los intereses del linaje sevillano de los Saavedra, partidario del rey, que eran desde 1439-1440 señores de Castellar de la Frontera y alfaqueques mayores de Castilla, y que gozaban además de gran experiencia en asuntos militares relacionados con la frontera de Granada. Con esta medida intentaba el rey conectar la villa de Castellar y sus señores a la defensa de Gibraltar. Dos años después, el monarca entregó la tenencia de Gibraltar a Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, quien dejó como alcaide de la fortaleza a su cuñado el jerezano Esteban de Villacreces, que ya había servido al rey en la alcaidía de Jimena en 1460. Tras la conquista definitiva de la villa en 1456 por Juan de Saavedra, señor de Castellar, el señorío de Jimena, propiedad de su cuñado, el duque de Alburquerque, estaba tan solo 5 leguas de Gibraltar, en caso de necesitar socorro de inmediato, en la que ocupaba el cargo otro jerezano, Pedro de Vera. Pero el conflicto por la tenencia de Gibraltar por uno u otro noble, entre las casas de Medina y Arcos, desencadena una auténtica guerra civil, hasta que Enrique IV la cede señorialmente en 1469 al duque de Medina Sidonia para evitar una guerra en la comarca. De esta manera, ni una sola plaza del litoral era del rey, y el control del estrecho estaba en manos de señores particulares. Tras la caída de Ronda y la Serranía en 1485, y ya bajo el señorío de Medina Sidonia, las cantidades destinadas a la defensa de Gibraltar frente a las del resto de otras fortalezas fronterizas era la mayor de toda la frontera de Granada, a la que seguía después de Antequera, Jimena y Castellar. Pero al concluir la Guerra de Granada en 1492 y perder Gibraltar su enclave fronterizo, las rentas otorgadas por la corona para la defensa del reino fueron suprimidas, y con la muerte del duque ese mismo año, Gibraltar pasa a ser de nuevo, como ya hemos referido, a tierra de realengo. Debido al incremento de la piratería berberisca y a las cabalgadas por el norte de África en busca de cautivos y botín, Gibraltar se convierte en uno de los puertos más importantes de Castilla en la compraventa de esclavos africanos y en la redención de cautivos. Con respecto a la repoblación de cristianos viejos, nada más conquistada Gibraltar por Enrique IV en 1462, el 15 de septiembre de ese mismo año le fueron otorgados los viejos términos de Algeciras y se comenzó la repoblación no solo con gentes de armas y soldados fronteros, sino también con labradores, artesanos, comerciantes, marineros, para que las nuevas tierras se pusieran en explotación, ya que se encontraban muy despobladas. 5 años después, el duque de Medina Sidonia procede a una escrupulosa revisión y amojonamiento de los términos de Gibraltar para hacer frente a las continuas usurpaciones de Jerez y Tarifa, y sobre todo a los robos y confiscaciones de los moros de Gaucín y Casares, con los que algunos vecinos de Gibraltar tenían firmada una especie de hermandad o concierto de pastos. Una vez ratificada la donación por parte del rey al duque don Enrique de Guzmán, este procedió al reparto de tierras y a la instalación de campesinos y vasallos en su señorío. Dividió Gibraltar en 6 collaciones y estableció un concejo con 13 regidores, 2 alcaldes mayores, un alcaide regidor y un alguacil mayor de nombramiento señorial, además de 6 jurados, 1 por collación, de nombramiento vecinal. Todos ellos recibieron también tierras, casa y solares, y según su condición. Para mayor seguridad del poblamiento, el duque de Medina Sidonia consiguió la concesión del fuero de Antequera y las mercedes y privilegios económicos, fiscales y militares que gozaban sus vecinos. Básicamente, exención tributaria, impositiva, arancelaria y militar, con la finalidad de asentar en la zona una sólida población, a lo que se sumó en las tierras de Jimena los ya referidos privilegios de perdón de homicianos para aquellos reos que hubiesen cometido delitos de homicidio y defendieran la frontera, rodeada de moros, durante 1 año y 1 día. Una vez terminada la Guerra de Granada, los reyes católicos, como ya hemos indicado, tras varios intentos frustrados en 1478 y 1492, por fin consiguieron recobrar Gibraltar en 1502 como tierra de realengo. Y para agilizar la ordenación administrativa de la fortaleza en pro de una defensa más rápida y eficaz. En 1503, los reyes integraron la correduría de Gibraltar en la de Ronda y Marbella, que recayó en Luis de Venegas. De este modo se separaban definitivamente los oficios de corregidor y alcaide de la fortaleza que habían permanecido unidos desde 1469. Para realizar la tarea repobladora, encomendaron a su secretario, Hernando de Zafra, un minucioso estudio de las tierras que se podían repartir, que las dividió en cuatro grandes distritos municipales. Uno de ellos fueron las tierras del Guadiaro, en su mayor parte sin roturar, por la proximidad a la frontera de Granada. Tras la muerte de Isabel la Católica, la llegada al trono de Juana I, la muerte de su esposo Felipe I y la regencia posterior del rey Fernando el Católico, vendrían las dos intentonas del duque de recobrar Gibraltar, en 1506 y 1507, antes referidas, que fracasaron. Toda la zona vivía a partir de 1492, con la caída definitiva de Granada, una etapa de convivencia entre nuevos pobladores cristianos y población musulmana, en la que se distinguen dos periodos: el mudéjar, del árabe mudiyán, sometido, humillado, cuando los musulmanes podían seguir siéndolo libremente, 1485-1501, y el morisco, tras la conversión masiva al cristianismo. Pero la continuidad entre ambos, a pesar de este hecho esencial, son tantas que difícilmente pueden separarse. Ya hemos explicado en tramos anteriores cómo se produjeron las sucesivas revueltas mudéjares y moriscas, agravadas por los constantes ataques a la costa desde el norte de África con la ayuda de estos mudéjares y moriscos. Más lo que se dio en llamar el bandolerismo morisco, los monfíes. Para luchar contra esto, en 1526 se estableció la Santa Hermandad en el Reino de Granada, en pleno reinado de Carlos I, mandando que, entre otras, en las ciudades de Ronda, Marbella y Casares, y en todos los lugares de realengo en que hubieren más de 200 vecinos, se nombrasen en cada una de ellas dos alcaldes de la hermandad por un año, y que asimismo los cuadrilleros sean nombrados por la justicia y regidores de cada ciudad. Añade que solamente actuarán en hurtos que excedieren los 2.000 maravedíes y en sitios despoblados. Deberán actuar en casos de incendios de viñas, casas, mieses y colmenas. Sin embargo, aclara que no intervengan en casos de robos de frutas, verduras o leña. Finalmente, como ya sabemos, la acción de pequeñas bandas que hostigaban a los repobladores cristianos viejos concluye con la expulsión definitiva de los moriscos del reino y dispersados por el resto de los territorios de España. En los siguientes siglos, los reinos de Granada y Sevilla, al que pertenecían estos territorios, hasta entonces fronterizos, mantuvieron no solo las trazas físicas, sino una buena parte de las actividades económicas heredadas de la época anterior. Hasta el siglo XVIII, en que Andalucía adquiere su unidad, integrando así la oriental y la occidental en un único conjunto en lugar de los cuatro viejos reinos, Sevilla, Granada, Jaén y Córdoba, que la división provincial de 1833 contribuyó a cimentar y que se consagró mucho más tarde con el actual Estatuto de Autonomía. Thank you. Guerra de la Independencia. Crucial para toda la zona que recorremos es, lógicamente, la Guerra Napoleónica, en la que se produjo una inversión de alianzas. Inglaterra, nuestra otrora enemiga de los intereses españoles en el Atlántico, se convierte, por las circunstancias de la agitada política internacional del momento, en firme aliada frente al enemigo común, Napoleón. Y de esta manera la fortaleza de Gibraltar se convirtió en un importante enclave de resistencia frente al ejército invasor francés. Desde la plaza británica se abastecía a las tropas españolas, se asistía a las poblaciones del entorno que lo necesitaban y se dejaba amparo a los guerrilleros de la serranía rondeña contra los soldados franceses. Por estos caminos se había logrado montar una amplia red para el tráfico de armas y dotar de estas a la guerrilla, que burlaba con éxito los servicios de inteligencia del enemigo y las patrullas que trataban de interceptarlos. Nunca los franceses pudieron controlar este corredor que unía el campo de Gibraltar a través de la serranía con Ronda, a pesar de intentarlo varias veces, porque la respuesta de la guerrilla, como ya hemos reiterado, fue implacable. Y a recordar nuevamente esa incursión francesa, ya citada en anteriores etapas, protagonizada por una fuerza de 1.200 hombres, salida de Ronda el 22 de febrero de 1810, que pasó por Gaucín dejando allí una guarnición de 170 soldados, de los que 35 fueron a Genalguacil. En su avance hicieron un alto en Jimena de la Frontera y luego se encaminaron hacia San Roque. De forma inesperada se alzaron en armas las gentes de la serranía rondeña y ante el temor de ver cortadas sus comunicaciones con la retaguardia, los franceses decidieron emprender la retirada. Sobre toda la actividad guerrillera posterior, creemos hemos dado ya suficiente información a lo largo de todo nuestro recorrido en las anteriores etapas. Época romántica. Nos encontramos en tierras de gran producción agropecuaria, históricamente afectadas por las medidas agrarias que acompañaron a la Revolución Liberal del siglo XIX. Deliberación y privatización de la tierra, el trabajo y el capital, que se llevó a cabo con la disolución de señoríos, las desamortizaciones y desvinculación, la abolición de diezmos, la libertad de cerramientos de fincas y de arrendamientos, lo que causó un grave quebranto a algunas familias nobiliarias y el debilitamiento del poder de la nobleza en la nueva sociedad, y a su vez posibilitó una progresiva mercantilización de la agricultura, que constituyó la principal forma de penetración del capitalismo, y aunque benefició especialmente a los grandes propietarios y arrendatarios, también permitió el acceso a la propiedad y a la explotación de la tierra a amplios sectores de pequeños campesinos. No obstante, como ya hemos referido en etapas anteriores, se creó una gran masa de campesinos jornaleros, al no mantenerse los derechos comunales, a los que no le llegaba el reparto de tierras por ser pobres, por lo que tenían que adaptarse también a tareas muy diversas, emigrar como temporeros o acudir a la beneficencia. Con unos salarios de miseria, dado el control del mercado de trabajo por parte de los grandes propietarios y de los poderes municipales que siempre actuaban a su servicio, permitiéndoles enormes beneficios. Finalmente, muchos tuvieron que cruzar el charco, emigrar a otros lugares o dedicarse a oficios ilícitos como bandoleros o contrabandistas, campesinos fuera de la ley, a los que el señorito y el Estado consideraban criminales, pero que permanecieron dentro de la sociedad campesina, apoyados y admirados por esta, que los consideraba auténticos héroes, vengadores, luchadores por la justicia, y a veces incluso líderes o caudillos de la liberación contra la riqueza acumulada por el latifundista, el absentista o el enriquecido por la venta de terrenos públicos. Lo que constituye un elemento de una fuerza expresiva incalculable. Ídolos de la plebe, pero de una plebe humillada, vejada, que deseaba venganza o revancha. Pues bien, con el debilitamiento del antiguo régimen a finales del siglo XVIII y la abolición definitiva de los señoríos que trajo la Constitución de 1812, marcada por las grandes concentraciones patrimoniales legitimadas por la vía del mayorazgo, este territorio, al igual que toda Andalucía, pasó de la época de los señores que hemos ido contando a la época de los señoritos, en la que la forma de hacer negocios de esta nueva élite, formada al socaire de las desamortizaciones, se articuló a través de tres nuevas estrategias. Alianzas matrimoniales entre los miembros de unas pocas familias, control político de los ayuntamientos y de los puestos de representación estatal, y por último, el establecimiento de una red clientelar de favores indispensable para mantener las distancias entre los poderosos y el resto de la población. El sistema de sufragio censitario, imperante durante la mayor parte del siglo XIX en la elección de alcaldes y cargos municipales, preservó el carácter político oligárquico de la nueva burguesía rural, que a su vez ensayó con éxito una variada gama de estrategias para garantizar su exhaustivo control sobre los ayuntamientos. No obstante, gran parte de estas tierras permanecieron como propiedad de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Tampoco sufrieron el proceso desamortizador y por ello pudieron ser vendidas por los duques en 1869 a los Larios. No ocurrió igual con las importantes extensiones de tierra de propios de Jimena, que fueron adjudicadas al pueblo en 1822, retirados a los nuevos propietarios al año siguiente y definitivamente adjudicadas en 1837 a pequeños o medianos propietarios que 30 años después, en muchos casos, adquirieron los Larios. En este caso sí, por subastas de ejecuciones del fondo de propios de los municipios, por fallidos en el pago de canon de los repartos. Durante este periodo, como ya hemos referido, tiene lugar el conflicto entre carlistas e isabelinos, partidarios del acceso al trono de Carlos Isidro o de Isabel II, a la muerte de Fernando VII, hermano y padre de cada uno de ellos. Esta primera guerra carlista tuvo sus repercusiones en el campo de Gibraltar, y entre las acciones bélicas habidas por este territorio que transitamos, a destacar que por 1834, en la serranía de Ronda, se movía una guerrilla carlista mandada por un tal Becerra, que quedó desbaratada al final de octubre. Otra partida tenía su principal campo de acción por estas tierras del campo de Gibraltar, y su caudillo era el conocido como Don Antonio, el cual, cuando se encontraba en situación apurada, buscaba cobijo en las cresterías de la serranía rondeña. Se suponía que contaba con la protección de una junta carlista clandestina formada en el Peñón, que estaba dirigida por el propio cónsul español, Aznárez, que a su vez estaba hermanada con la junta miguelista del pretendiente al trono de Portugal. En 1835 se siguieron sucediendo las tramas y las intentonas de alzamiento carlista, con ramificaciones en el campo de Gibraltar. También saliendo de Gibraltar fue detenido el coronel Vicente Mateos, alias El Pipero, acusado por haber sido uno de los principales responsables del trágico final en la serranía de Ronda de Manzanares, caudillo de otra fracasada intentona liberal. También en el verano de ese año se inició una revuelta de los carlistas en Casares, dirigida por la junta formada en Jimena de la Frontera, que finalmente pudo ser abortada gracias a las argucias del que fuera su alcalde, que fingió ser cómplice de la trama. Y una de las empresas más relevantes llevadas a cabo por las tropas carlistas fue la audaz expedición del general Gómez en junio de 1836, que tras alcanzar Ronda en la tarde del 20 de noviembre se dirige al campo de Gibraltar, siguiendo nuestra ruta romántica del Bajo Genal. Cuando Gómez sale de Amurrio, Álava, el 26 de junio de 1836, lo hace con 3.000 hombres a su mando. Y cuando llega al campo de Gibraltar, su expedición había aumentado notablemente: 4.992 infantes y 900 jinetes de caballería. El día 22, la columna carlista ocupa Algeciras. Al día siguiente se dirigieron a Alcalá de los Gazules, perseguidos por el general Rivero, lo que hace que Gómez vuelva en retirada hasta Murrio. Tras la marcha del general Gómez de Andalucía, las guerrillas carlistas andaluzas quedaron desamparadas y la represión liberal se recrudece y redobla su eficacia. Esta circunstancia lleva a una desmoralización en las partidas y muchos guerrilleros se acogieron a las medidas de indulto ofrecidas por los liberales. No obstante, se continúan librando combates en las sierras de Jaén y Córdoba y algunos esporádicos en la serranía de Ronda. Pero cuando Narváez toma el mando de las tropas liberales en Andalucía, inicia una política dirigida al exterminio físico de las partidas, en las que no faltan los sobornos, las torturas y las represalias indiscriminadas. Las guerrillas entran en una fase de declive y se producen cada vez con más frecuencia casos de guerrilleros que desertan o se entregan. Y una familia crucial y de grandísima influencia en todo el territorio que ahora pisamos fue, sin duda alguna, como hemos apuntado más arriba, la de los Larios. Todo arranca cuando el patriarca Pablo Larios de las Heras, originario de la laguna de Cameros, La Rioja, tras enviudar dos veces de Ana Llera y de Gregorio Herreros, se traslada a Málaga con sus hijos, movido por la prosperidad que se respiraba en la ciudad. El proceso de formación de la gran propiedad de esta familia se inicia en 1869 con la compra a la Casa Ducal de Medina Sidonia, apremiada por una delicada situación económica. De 10 grandes fincas en el término de Jimena y otras 4 más pequeñas situadas en los términos de Jimena y Gaucín, entre las que se encuentran Montenegral Bajo, Montenegral Alto, Zambana y Buceite, entre otras por donde ahora marchamos. Y este fue el comienzo de una larga y amplia adquisición de fincas que sinópticamente explicamos. Los hijos del patriarca Pablo Larios de las Heras, a la muerte de este, se escinden en 2 ramas, una que se asentará definitivamente en Gibraltar y Cádiz, dirigida por Pablo Larios Herreros y secundada por su hermano Martín. La otra rama, integrada por los hermanos Manuel Domingo y Juan Larios, permanece en Málaga, A la muerte de Manuel Domingo se liquida esta última sociedad y se crea otra, Larios Hermanos y Compañía, donde se integra también Martín Larios, que a su vez es nombrado tutor de sus sobrinos. La sociedad la forma con su hermano Juan y con José López Lerdo. La mayor parte del capital de esta sociedad la aporta Martín, y a partir de aquí viene una meteórica acumulación de capital en la que demuestra grandes dotes de oportunismo y negociación. En 1861 se disuelve esta sociedad y se crea una nueva con sus hijos, Martín Larios e hijos, Manuel Domingo y Martín, donde el padre es el socio capitalista, con unos beneficios del 84% sobre las ganancias, y los hijos, socios industriales, con unos beneficios del 8% cada uno. En 1873 muere Martín Larios Herreros. El capital de la sociedad ascendía a 35 millones de pesetas, que es liquidada, y en 1880 se constituye otra con el nombre de Hijos de Martín Larios, integrada por su viuda Margarita Larios, esposa y sobrina a la vez, y sus tres hijos, Manuel Domingo, Martín y Ana María. Ya con la muerte de Margarita, al final del siglo, la sociedad entra en una etapa de continua decadencia, donde van cuarteándose y desapareciendo los negocios, prevaleciendo tan solo industria malagueña. A pesar de varios intentos de reflotación y capitalización, a mediados de los años 30 del siglo XX, su destino estaba ya finiquitado. A Martín Larios Herreros, por sus actividades sociales y económicas, a lo largo de su vida le fue concedido el título de Marqués de Larios. Fue también senador, diputado y caballero de la Orden de Carlos III. Por todo ello, su influencia, acumulación de propiedades y poder era enorme. A la familia Larios se le concedieron también títulos de Marqués de Guadiaro y Marqués de Genal, en recuerdo de sus obras en la zona. Y entre las variadas empresas que crearon, en cuanto a lo que se refiere a esta parte, fundó la Sociedad Industrial Agrícola de Guadiaro en 1867, cuyo capital se estableció en 9 millones de pesetas y que sumaban un total de 17.065 hectáreas entre 329 fincas repartidas por los términos municipales de Jimena, Casares, Manilva, Gaucín, San Roque y los barrios. Aunque no llegaron a constituir unitariamente una sola finca, a excepción del término de los barrios, puede considerarse que fueron uniendo fincas hasta constituir un gran latifundio. Acogiéndose a la ley del 3 de junio de 1868, la familia Larios constituyó en estas tres propiedades tres colonias: Buceite, Tesorillo, cuyo nombre sustituye al primitivo de Montenegral Bajo, y San Luis de Sabinillas. Estas colonias disfrutaban de grandes exenciones fiscales que ponían en serias dificultades al Ayuntamiento de Jimena por la disminución de ingresos, en cuyo término estaban las mayores extensiones. En 1887 se llevó a cabo por parte del Ministerio de Hacienda una rebaja en estos privilegios. En estas colonias se realizaron grandes inversiones a fin de ponerlas en producción con el aprovechamiento de las posibilidades de regadío que ofrecían las aguas del Guadiaro y el Genal. Se construyeron canales de riego, edificaciones y mansiones, cultivo y comercialización de arroz, siembra de pimentón y añora, cultivo de cítricos, fábrica de harinas, fábrica de corcho en La Línea, fábrica de azúcar en Sabinillas, fábrica de hielo, diversos talleres y un largo etcétera. A Buceite le pusieron San Pablo y a Tesorillo San Martín, por ser los nombres que más se repiten en las distintas generaciones de la familia y de los hijos mayores del patriarca de Cameros. A principios de los años 30 del siglo XX, se produce la venta de la Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro al financiero Juan Marsh, que en la década siguiente parcela y comienza a vender todas estas propiedades, iniciándose de esta manera la desintegración de la gran propiedad latifundista para pasar a manos de numerosos medianos y pequeños propietarios, la mayoría de ellos procedentes de otras latitudes como Mallorca y Valencia, que convirtieron el Valle del Guadiaro, a pesar de los recelos suscitados en la zona por los oscuros negocios de Mars, en los fértiles Vegas de hoy, productoras de cítricos y frutas tropicales. Aunque en el próximo tramo de esta última etapa trataremos el tema con más profundidad, hay un fenómeno social, comercial y económico absolutamente trascendental en la historia de este camino. Se trata del contrabandismo, que arranca desde la misma firma del Tratado de Utrecht en 1713. Productos textiles, tabaco y especias fueron las principales mercancías del contrabando, cuyo tráfico ilícito alcanzó sus niveles más álgidos después de la Guerra de la Independencia y al comienzo del reinado de Fernando VII en 1814. Contrabandistas hubo en todas las fronteras, en los Pirineos y en Portugal, pero Gibraltar fue el lugar desde el que este tipo de comercio alcanzó una organización más sofisticada. Y esto sucedía por dos razones. En primer lugar, por la existencia de una red clandestina de comunicaciones que se había puesto en marcha durante la Guerra de la Independencia y que propició la rápida transformación de muchos guerrilleros en contrabandistas. Y en segundo lugar, porque los exportadores británicos encontraron en Gibraltar el lugar idóneo para utilizarlo como plataforma distribuidora de unos productos que difícilmente podrían entrar en España por los cauces oficiales, llegando a alcanzar niveles escandalosos en la primera mitad del siglo XIX, cuya práctica se efectuaba a través de una cadena comercial perfectamente organizada. Uno, fabricantes e industriales ingleses exportaban a la colonia sus mercancías cuyos destinatarios eran los almacenistas, depositarios y comerciantes de la plaza. Dos, estos fletaban desde el puerto de Gibraltar diferentes embarcaciones hacia el litoral español, encubiertos en muchos casos por los propios guardacostas españoles, que entre ambos actuaban conscientemente de manera fraudulenta. Tres, en la costa se desembarcaban los fardos de mercancías que eran recogidos por los contrabandistas españoles, quienes a lomo de caballerías, a veces en reatas de hasta 200 bestias, se introducían tierra adentro para distribuirlas, siempre siguiendo una ruta previamente establecida, como Jimena y Cortes de la Frontera, por nuestra ruta romántica del Guadiaro, y sobre todo Ronda, por esta ruta romántica del Bajo Genal. Por su gran importancia comercial como cabecera de la comarca y por las dificultades de su orografía, que permitía rápidamente refugiarse o buscar los pasos más escondidos para evitar la vigilancia de los agentes del resguardo. A este contrabando a gran escala había que añadir otro menor, pero constante, el llamado contrabando de hormigas, de los trabajadores españoles en la plaza de los habitantes de las poblaciones cercanas, como fue el matute, la recoba y el extraperlo. Créditos. Dirección, textos y voz en off, Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía. Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Peralta Carrasco Faustino. Samaniego Bordiú Blanca, representaciones rupestres de barcos mediterráneos en relación con el paleopaisaje costero gaditano, Cádiz, sur de España. Eslava Galán Juan, Los iberos, los españoles como fuimos. Mendoza Puertas Jorge, Toponimia y arqueología malagueñas, estudio de cuatro municipios del occidente provincial. Varios autores, paisaje de interés cultural de Andalucía, paisaje de Casares, Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía. Gozalves Cravioto Carlos, las fortificaciones de Casares y su territorio en la Guerra de la Independencia. Serrano Lara Libertad y Bellón Ruiz, J.P., Mirador de Navegantes en la Antigüedad, anteproyecto del itinerario cultural. Mariscal Rivera Domingo, Gómez Arroquia María Isabel, García Díaz Margarita y Torres Abril Francisco Luis, Pautas del poblamiento en el campo de Gibraltar durante la Edad Antigua. Rodríguez Oliva P., Municipio Barbezulanum. Gozalves Cravioto Enrique, Aspectos de la crisis del Bajo Imperio en la comarca del campo de Gibraltar. Martín Gutiérrez Diego, Primera foralidad campo gibraltareña. Veneroso Santo José, los primeros tramos de los itinerarios seguidos por Tarik y Musa, una cuestión todavía sin resolver. Y también debate historiográfico e interpretativo en cuanto al enfrentamiento entre Tarik y Rodrigo, la batalla del río Guadarranque. García Fernández Manuel, Gibraltar y la frontera de Granada a fines de la Edad Media, defensa y repoblación. Lara García Maripepa, la constitución de la Santa Hermandad en el Reino de Granada. Caro Cancela Diego, la reforma agraria liberal y los campesinos en Andalucía. Regueira Ramos José, los larios en el campo de Gibraltar. Posac Mon Carlos, repercusiones de la Primera Guerra Carlista en Gibraltar y el campo de Gibraltar. Peralta Carrasco Faustino y Milman Edward Augusto, La Cruz del Camino, la incursión del general Gómez, un relato de la guerra carlista, estudio introductorio. Regueira Ramos José y Regueira Mauriz Ester, Medina Sidonia Larios, March latifundistas en el campo de Gibraltar. Mena Francis, La casita de campo, donde vive el origen del tesorillo.